Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Pues cuando entré a la academia, me quedo en México. Ese fue la gota que derrama el vaso, ¿no? Me quedo y mi papá me deja hablar 5 años.
¿Por qué te le rebelaste?
Porque le dije, ¿sabes qué? No, es que ¿cómo no vas a volver? Mira, me están hablando de Perú, me están hablando de Colombia, me están hablando que quieren que vayas a cantar. Y yo, pues dale, o sea, háblame. No, para mí estás muerta. Aquí no vuelves y si te quieres quedar allá, porque para él ser actriz o dedicarse a los medios, como todas las ideas que tiene la gente de antes, es ser, ¿no? 5 años. Y esos 5 años para mí fueron muy fuertes.
Y me imagino que el no hablarte es no hablarte ni mandarte lana.
No, la ley del hielo.
Totalmente.
Total. Me lo pregunto todo el tiempo.
Lo que le pasó contigo, ya le había pasado con sus anteriores hijos.
Con mi hermana mayor. Se dejó de hablar 30 años.
30 años. Con Ana Bárbara.
Tú deduce.
Esmeralda, qué gusto tenerte por aquí.
Igualmente, qué gusto conocerte.
Gracias. Oye, la verdad es que yo soy tu fan porque tienes una gran voz.
Gracias.
Y sé que estuviste en la academia, que ganaste la academia. Sí. Y la verdad es que es poca la gente que sale de la academia y tiene una carrera constante y exitosa como la que tienes tú ahorita, porque creo que has sabido leer muy bien el mercado y has ido navegando precisamente por cómo puedes realmente explotar tus talentos, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, platícame un poquito. Primero, ¿en qué etapa estás de tu carrera?
Ahorita estoy en una etapa pues muy interesante. Ahora sí, como mencionas, me he dejado llevar. La vida me ha puesto las oportunidades. Me he ido preparando, he ido madurando. Y ahorita estoy explorando la conducción. Estuve en un programa de regional mexicano, que bueno, yo canto música mexicana, mariachi.
¿Te gusta la
música mexicana? Me encanta, me encanta, me encanta. O sea, interpretar lo que dicen las canciones, contar historias. Sí, es muy fuerte. Y aparte México es como muy dramático, ¿no?
Sí.
Todos somos como que muy así como de corazón grandote. Y bueno, estudié 3 años en el CEFAT. Estuve 5 años en un programa de regional que se llama Corazón Grupero. Y de ahí salté a Venga la Alegría fin de semana.
¿Cómo entras a la academia? Porque también ahí hay una parte de la academia que te dio mucha fortaleza como cantante, ¿no?
Sí, yo ya andaba cantando desde los 15 años. Grabé un disco como La Joya de San Luis, apoyada por mi papá todo el tiempo. Y cuando se presenta la oportunidad de la academia, jamás lo imaginé, porque de hecho yo nunca había visto una academia. Había escuchado nombres como Yuridia, Yair, Víctor García, pero la verdad es que no. Y de repente me dicen que hay un casting, pero en San Luis Potosí ya había pasado la oportunidad de hacer casting. Dijimos, ¿qué hacemos? Pues nos lanzamos a la Ciudad de México, ¿no? Uh-huh. Nos lanzamos a la Ciudad de México, hicimos una cierta cantidad de filtros y me escogieron.
Uh-huh. Okay.
Y pues me acuerdo que ahí mi papá todo el tiempo andaba conmigo, ¿no? Y ya ni me tocó despedirme de él porque fue todo tan rápido. Fue, entras tú, bye, que te traigan tu ropa
y te
encierran por 4 meses.
Uh-huh.
Y ya no vuelves a saber de tu familia, cierto, por los domingos, que son los shows, que de repente, pues, ya sabes, el reality en sí es más show que,
claro, claro,
que la música como tal. Digo, es todo un poco porque es una preparación muy completa, pero tú estás esperando el domingo y ahora con qué sorpresa me van a salir.
Sí, porque todo es incertidumbre, no sabes ni qué va a pasar,
sí,
¿no?
Sí, 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 pero yo, o sea, imagínate la figura tan importante que es mi papá, que yo sentía emoción, pero mucho nervio y miedo que se apareciera los domingos. Y me lo traían todos los domingos.
Porque sabían que era tu talón de Aquiles.
Ajá, ajá.
Entonces, tu papá ha sido una figura muy importante en tu carrera.
Sí.
Platícame, Esmeralda, ¿de dónde eres? Eres de San Luis, ¿verdad?
De San Luis Potosí.
¿Cómo fue tu infancia?
Uy, mi infancia. Mira, pues, ¿hasta qué etapa me iré?
A la que te acuerdes.
Mira, vivimos en una casa alejada del bullicio y de la falsa sociedad, ¿no? En una montaña, solita la casa de mi papá. Al principio, esa casa, la verdad, estaba muy fea, abandonada. Y ahí llegó mi papá con mi mamá y yo soy la primera de 5 hermanos.
¿La primera de 5 hermanos?
Sí.
¿O la más grande?
La más grande.
Uh-huh.
Entonces ya llegamos, mi mamá pues se adaptó al estilo que tenía mi papá, pues ranchero, ganadero, agricultor y a empezar de cero, ¿no? Pues ahí crecí en esa casa, chiquita, alejada de todo, y después ya vino mi hermana, que le llevo un año y medio. Fueron etapas complicadas, porque de entrada para ir a la escuela, chiquita, pues me tenían que llevar, el camino era de tierra negra, y sabes que la tierra negra se hace lodo. Entonces salir de ahí, si llovía, y antes llovía muchísimo, era bien complicado. Mi papá me llevaba en el caballo al kinder.
¿En el caballo?
En el caballo, porque caminando a veces era imposible, ¿no? O de plano, quitándote los zapatos y vámonos en el lodo para llegar a la escuela. Y así fueron mis primeros años, o sea, batallando.
Te voy a hacer una pregunta que a todos mis invitados les hago. ¿A qué soñabas o jugabas cuando eras niña y estabas en tu intimidad?
Bueno, yo era muy niña, o sea, jugaba a las muñecas, pero también veía los certámenes de belleza y yo me iba al cuarto a verme en el espejo y hacer, ya sabes, a modelar, a hablar, como si me preguntaran a mí. O sea, como que mi sueño era ser como modelo o algo de la tele, pues. Desde chiquita traía como esa espinita.
Traías el feeling.
Sí, de hecho me cachaba mi mamá varias veces y era de, ¿qué estás haciendo, Tiki? Porque me dicen Tiki.
Así le digo yo a mi hija.
No es cierto.
Tiki, así le decimos todos.
Por tiquita.
Pues sí, la más chiquita.
Ajá. Entonces era, ¿qué estás haciendo yo? Nada, o sea, me daba muchísima pena, pero pues en realidad ya tenía.
Pero era tu mundo y ahí estabas completamente segura y
ya tenía la semillita. Ajá, ya tenía la semillita. Y pues ya mi papá notó que yo quería ser artista, de cierta manera, y a él le encanta la música vernácula. Admira a Pedro Infante, Lucha Villa, Lucha Reyes, todos esos cantantes de la época de oro. Entonces, tú vas a cantar y tú vas a cantar. Y lo que te dicen impacta mucho en tu mente, en tu corazón. Y mira cómo se va forjando el destino.
¿Ya aflorabas buena voz?
Más tenía, me decía mi papá, tienes muy bonito color de voz, pero hay que vocalizar. Hay que vocalizar, hay que vocalizar.
¿Tu papá era cantante?
No, pero yo creo que le hubiera gustado ser cantante.
¿Y nadie de tu familia se dedica a la artisteada ni a las cantadas?
Sí,
ni todo?
Sí, mi hermana, Ana. Soy hermana de Ana Bárbara.
Ah, eres hermana de Ana Bárbara. Ajá.
Entonces, todos mis hermanos mayores, mis medios hermanos, ajá, pues ya estaban cantando. Mi papá también los impulsó en su momento, al principio de sus carreras. Entonces, ya también ahí por ahí,
vamos,
ya había
algo. Tu papá ya la traía, ya traía el conocimiento.
La fórmula. Entonces me dijo, vocaliza. Y pues mi voz fue creciendo y obviamente escuchando pura música y voces de esa época, pues fui como agarrando confianza y ahí fuimos empezando a...
¿De cierta manera tus medios hermanos te inspiraron?
Sí, yo creo que ya eso importa mucho, ¿no? O sea, ya hay como una figura a la cual seguir, una figura a la que admiras y si está en tu familia más. Aunque no la veía, o sea, no veía tanto a mi hermana. Solamente los cuentos de mi papá, yo empecé con la primera y fue difícil, te cierran las puertas. Ya vislumbrabas el panorama, ya decías, no va a estar fácil, pero hay que insistir, hay que tener disciplina, no te tienes que rendir y ser fuerte.
Qué importante es la figura paterna, sobre todo en los primeros años de que vas creciendo y que vas creyendo en tus sueños, ¿no?
Sí, es muy importante. Pero a la vez muy... Mi papá es una persona muy conservadora y al ser la más grande también tuve muchas limitaciones. O sea, no era ser la niña, típica niña que se va y se divierte y se reúne con sus amigos, sino era de tú no eres del montón. Y tú te regresas a la casa y no quiero encontrarte en la plaza. O sea, conmigo hubo muchas
restricciones,
limitaciones.
¿Y le abriste camino a tus hermanos?
Y le abrí camino a mis hermanos. Ya la tuvieron súper fácil, los chiquitos. O sea, ya la que seguía de mi año y medio más chica, ya está con el novio. Pues yo así de que, ¡qué envidia! A mí no me tocó eso. Porque siempre era vigilada por mi papá. Y aparte, pueblo chico, infierno grande. La gente sabe cómo es mi papá y el miedo que ejerce en nosotros, la importancia, y era donantero, vi a su hija en la plaza, estaba con un muchachito. Entonces llegaba a la casa y era, ¿con quién estabas? Y siempre eran como reclamos. Entonces, ok, entonces no lo hago. Y ya sabes, crecí muy miedosa.
Muy miedosa, pero a la vez muy, muy arropada por el sueño de tu papá.
Así es.
Pero fíjate, qué importante es ahí identificar. Porque ahorita me dijiste al principio, antes de entrar a cámara, me decías... Es que yo en realidad estoy gozando mucho el tema de la conducción, mucho el tema de la televisión, que es un poco lo que estabas precisamente visualizando cuando eras niña.
Fíjate.
¿Sí? Pero la parte del canto se te dio porque era el sueño de tu papá.
Ahora lo entiendo. O sea, me gusta mucho la música, pero al final siento que mi papá quiso ser un gran artista, admiraba a grandes cantantes y actores del cine, pero... pero sí como que nos impuso muchas cosas, ¿no? Y ahorita sí me, a veces sí me sentía como forzadona. Tienes que ir y tienes que cantar y apréndete eso. O sea, él hacía mi show completito y era de tú vas a entrar con esta canción y vas a terminar con esta canción. Pero si yo quería opinar de que, oye, me gustaría esa no va a pegar. Ni se te ocurra. Con esa no. Entonces, él elegía la lista de las canciones. Fíjate, ahora lo estoy...
Claro.
Lo estoy como que concientizando. Y sí, o sea, en cierta manera digo, pues sí, estaba viendo el sueño de mi papá hasta cierta edad, ¿no? Y ahorita que ya tomé mis decisiones, que voy madurando, que estoy leyendo muchísimo, crecimiento personal, abrir la mente, conciencia, pues estoy haciendo lo que me gusta.
Pero fíjate cómo una cosa te está llevando a la otra. Es que muchas veces precisamente seguimos un sueño de alguien más, pero ese sueño está construyendo tu verdadera misión.
Sí, sí, sí.
Y eso es precisamente como lo tenemos que conectar, porque muchas veces el hecho de sentirnos frustrados por estar dándole gusto a una persona nos priva de lo que realmente queremos hacer nosotros.
Y, ese, y yo me dejé llevar.
Y tú te dejaste llevar. Ahora, de cierta manera te dejaste llevar en algo que sí te agradaba o te sentías presionada por tu papá.
No, sí me agradaba. O sea, sí me gustaba los aplausos de la gente, las sonrisas, el cómo la gente recibe una letra de una canción, cómo impacta, cómo lloran, cómo se ríen. Eso me emociona muchísimo y creo que al final es mi misión, ¿no? El estar en contacto y transmitir un mensaje positivo. Y sobre todo que he sido fuerte, o sea, para aguantar muchas cosas. Porque, bueno, si vamos como desarrollando un poquito la historia y mi papá es un ancla importante, pues cuando entré a la academia... me quedo en México. Ese fue la gota que derrama el vaso, ¿no? Digamos, ya a los 18 años yo digo, ¿sabes qué, papi? Pues me voy a quedar en México. Voy a aprovechar la oportunidad que me está dando Azteca de estudiar en el CEFAT, que es Escuela de Actuación, cosa que también me encanta, ¿no? Que va de la mano de contar historias. Al final todo está relacionado, ¿no? Me quedo y mi papá me deja hablar 5 años.
¿Por qué te le revelaste?
Porque le dije, ¿sabes qué? No. No, es que ¿cómo no vas a volver? Mira, me están hablando de Perú, me están hablando de Colombia, me están hablando que quieren que vayas a cantar. Y yo, pues dale, o sea, háblame. No, para mí estás muerta. Aquí no vuelves. Y si te quieres quedar allá, porque para él ser actriz o dedicarse a los medios, como todas las ideas que tiene la gente de antes, es ser. Sí. Esa era su idea. Ah, ya te perdí.
Imagínate nada más.
Vas a ser. Y yo, no, papá, o sea, ¿por qué no voy a hacer las cosas bien? O sea, quiero ampliar el panorama, mis posibilidades y dedicarme también a la música, pero a la actuación, pero ya sabes, ir conectando y haciendo mis propias relaciones. No, 5 años. Y esos 5 años para mí fueron muy fuertes, muy fuertes.
Pero fue un gran parteaguas en tu vida.
Sí, fue romper el lazo completamente y hacerme cargo de mí. Pero de todas maneras, esa transición, esos 5 años, para mí fueron de mucha angustia, más miedo, más inseguridades. La estoy haciendo las cosas bien.
Y me imagino que el no hablarte es no hablarte ni mandarte lana.
No, la ley del hielo.
Totalmente.
Total. O sea,
¿y te quedaste en cero?
Pues me quedé en cero emocionalmente hablando porque pues, yo gané la academia. Entonces, en el lado económico, eso me dio muchísima seguridad de, ah, no, pues a mí nada me va a faltar. Y siempre he tenido ese chip en mi cabeza metido, no sé, como que siento que hay un ángel que me cuida, el universo, Dios mueve las piezas y me va conectando y a mí no me va a faltar nada. Y nunca me faltó nada. Solamente es esta relación que se rompió en ese tiempo y para mí fue muy complejo, no sé si para él, porque mi papá es muy orgulloso y pues él sabe cuando te está dañando. Pues tu papá, te conoce mejor que nadie.
Pero aquí el tema es precisamente el tomar la decisión ante todas las cosas. Es que ahorita lo que estás diciendo es bien importante para toda la gente que nos está escuchando, porque hay muchos casos así. O sea, estamos ahorita en la brecha generacional entre los que pensábamos antes como pensábamos y las nuevas generaciones.
Estamos en medio.
Entonces, a ustedes les está tocando romper esas cadenas.
Creencias,
etcétera, en donde realmente tienen que evolucionar.
Exacto.
Y la evolución va precisamente hacia allá. Ajá. Entonces, imagínate tú si no hubieras dicho, me separo y voy a hacer lo que yo realmente quiero hacer.
No.
Te voy a hacer una pregunta. ¿Te gusta más cantar o te gusta más actuar y conducir?
Me gusta todo, pero si hay que ponerlo en primero, segundo y tercero, yo diría conducción, actuación y música.
Ahí te das cuenta que la música la estás haciendo por tu papá. y que a final de cuentas te gusta, tienes mucho talento porque tienes una voz preciosa. Gracias. Sí, pero no era tu sueño, era tu instrumento para cumplir tu sueño. Sí. Y a lo mejor vas a volver a cantar y vas a sacar discos o etcétera, o a lo mejor algún día dices, me vuelve otra vez la inspiración, etcétera. Pero lo que estás haciendo ahorita te gusta mucho.
Muchísimo.
Y eso es precisamente
lo importante. Me divierto tanto. ¿Mm? Y creo que es lo más importante en la vida, divertirte, hacer lo que te gusta porque no se vuelve trabajo. Lo disfrutas porque te encanta hacerlo.
¿Y la cantada era un trabajo?
Pues de repente sí, porque era... pues dejar de jugar o dejar, era, ¿sabes? O sea, madura, es una cosa seria. Y no es como jugar a cantar, no, era, tienes que cumplir. Entonces yo maduré antes de tiempo, desde chiquita ya tenía como otra mentalidad, otra visión. Entonces los niños que se me acercaban o las amigas me parecía así como que muy aburrido su plática porque pues yo estaba rodeada de adultos todo el tiempo, uh-huh. Sobre todo de señores. Señor, el de los caballos, porque también monto caballos de alta escuela. El padrino, que los caballos. Eran puros señores. Y yo escuchando y todo. Entonces ya no, o sea, vamos a jugar. Y entonces, ay, qué aburrido, ¿eso qué? No, yo ya quería otra cosa. Entonces sí me fui creciendo antes de tiempo. Y obviamente es parte del proceso. Como dices, una cosa lleva a la otra.
Uh-huh. No, indudablemente uh-huh. Todo lo que pasaste... tuviste que pasarlo para poder cortar.
Sí, yo bendigo el camino totalmente. Uh-huh. Lo bendigo y el universo, Dios no se equivoca.
Cuando tomas la decisión de decirle a tu papá hasta aquí llegó y que te retire el habla, ¿no has mencionado el papel de tu mamá? ¿Qué ha sido tu mamá en todo este proceso?
Mi mamá entra a la espada y la pared. Mi mamá entra a la espada y la pared porque por una parte sí me apoyaba. Hija, échale ganas, tú puedes, ten fe, yo voy a hablar con tu papá. Pero pues mi papá no se podía dialogar. Él traía un rencor, un coraje de ya no la pude manejar, ya no volvió, ya no le cerré fechas porque él pude. Yo le dije, papi, yo me voy, pero voy a estar viniendo cada fin de semana, voy a estudiar de lunes a viernes, pero voy a venir. ¿Hasta crees? No sé qué, no vas a venir ya. O sea, él sabía que ya se había cortado el lazo y que no era verdad, pero yo siempre he estado. O sea, yo nunca dejé de ir. Y para mí era muy fuerte que yo llegaba, me sentaba en la mesa a convivir con mis hermanitos que estaban todavía chiquitos. Les llevaba regalitos, siempre presente para ellos, mi mamá y todo. Y mi papá pues, está en el cuarto. Y yo, ¿crees que venga a comer o no? Y ya nada más lo veía pasar por la puerta de atrás y se iba.
¿Y te dolía?
Híjole, o sea, me partía el corazón. Y decía, híjole, ¿entonces qué hago? Y trataba de hablar con él. Mi papá no me hacía caso, ignoraba completamente, nada. O sea, no había argumento que valiera para él. Y no me escuchaba hasta que pasaron 5 años, se muere un amigo. Yo le llamaba y me colgaba, Pero se muere un amigo y eso en mí despertó algo. La muerte me tocó alrededor, ¿no? Porque cuando vas creciendo vas perdiendo gente. Eso también es inevitable y eso te vuelve más, pues más humano, ¿no? Más vulnerable. Ajá. Uh-huh. Se mueve un amigo y le llamo y de suerte me contesta y le digo, oye, papá, ¿quién habla? Es que...
This episode is brought to you by Bumble. So, you want to find someone you're compatible with, specifically someone who's ready for a serious connection, totally open to having kids in the future, is a tall, rock-climbing Libra, and loves rom-coms with vegan pizzas on Tuesdays just as much as you do. Bumble knows that you know exactly what's right for you. So whatever it is you're looking for, Bumble's features can help you find it. Date now on Bumble.
¿Y le digo yo? Yo, la Tiki, se quedó para escucharme.
¿No te colgó por primera vez? ¿No sabía él que se había muerto tu amigo?
Y le digo, oye, papi, es que yo quiero pedirte perdón. Por todo. Por lo que sí, por lo que no.
¡Qué humildad! No tenías que pedirle perdón. Pero la humildad...
Como hija, sentí que debía hacerlo. Uh-huh. Para... Porque conoces a la persona, ¿no? Conoces a tu papá. Lo extrañas también. Y él nada más escuchaba. Y yo de que... Pues lo siento, papi, pero quiero a mi papá de regreso. Quiero hablarle, quiero escucharlo. Perdí un amigo. No quiero que la muerte nos agarre por sorpresa. O que tú o que yo y que nos quedemos con la culpa de no haber dicho las cosas.
Qué importante lo que estás haciendo.
Y ahí me liberé. Él me escuchó y dijo, pues bueno, como tú quieras.
Después de 5 años.
Después de 5 años. Y ya, o sea, él no me iba a decir nada más. Él me escuchó y con eso bastó. Para yo cambiar el chip, para ya sabes, dejar de ser esa víctima o fluir con mis actividades, dar el 100, estar completa conmigo misma, empezar a conocerme, entenderlo a él, porque es bien importante. O sea, entender a las personas, decir, a lo mejor él fue un niño que no la pasó bien y todo eso lo desquitó con sus hijos y hay que tener empatía, entendimiento, ¿sabes? Entonces fue una iluminación para mí y sabía que a partir de ese momento ya yo podía ir y lo podía abrazar, aunque él fuera orgulloso, aunque él fuera de pocas palabras, de poca sonrisa. Y de ahí empezó a fluir todo.
Pero mira, fíjate lo que hizo la humildad de tu parte de decir, te pido perdón. Ante algo que tú estabas completamente segura que era seguir tu sueño. No estabas haciendo nada erróneo ni nada fuera de.
Sí.
Estabas siguiendo tu sueño. Pero esa humildad que muchas veces nos falta a todos los seres humanos para poder dar el paso, es lo que a ti te libera. Tú te liberaste en el momento que pediste perdón. Aunque sabías que no tenías nada que pedir perdón. O sea, simplemente era...
No lo sé. No lo sé hasta el momento, pero...
Pero para él...
Era importante.
Era importante. Es que ese es precisamente el entendimiento en donde todo empieza a aclararse. Porque si tú estás en tu macho y no tengo nada que pedirle perdón...
No, pues los dos.
Y él está en su macho en que si no me pide perdón, no regresa, nunca te vas a arreglar.
Pero nunca.
Absolutamente.
O sea, quien se vaya primero, nunca, porque la mente está cañón. La cantidad de pensamientos de peso innecesario que traemos encima, problemas de otras personas, vidas de tus papás, de tus hermanos. O sea, ahí cuando te das cuenta que de lo único que tienes control es de ti mismo, ahí te liberas. Y dices, yo decido con qué. Y esto no es mío. Y vamos adelante a empezar de cero.
Pero llegar a esa claridad tiene que pasar precisamente, primero, por vencer el ego de no acercarte a pedir. Y entonces, como dice la canción de Django, el que habla primero es el que muchas veces ama más. Y no es que tu papá no te amara, te ama a su manera.
Sí, a su manera.
Pero el amor que tú le tienes a tu padre, que es un amor fuera de serie, hace precisamente que tú te acerques y pides perdón. Y te aseguro que si él no te hubiese perdonado o hubiera seguido en su macho de no hablarte...
No, nunca.
Tú te hubieras sentido tranquila porque ya lo hiciste, ya lo liberaste.
Sí.
Afortunadamente fue positivo y reaccionó. ¿Te llevas bien con él ya?
Me llevo muy bien con él.
¿Sí?
Ahí está. O sea, yo procuro ser dueña de mis actos, de mis pensamientos, de mis sentimientos... Y le transmito mi cariño, mi apoyo constantemente. Él es como es. Y no lo voy a cambiar. Tiene 82 años, acaba de cumplir. Pero mi papá lo recuerdo igual que siempre. Con las mismas historias. O sea, cuando estamos en fiestas o algo, siempre es lo mismo. O sea, la misma historia se repite. Entonces digo yo, es que es mi papá. Así, ni modo. Mi amor tiene que ser más grande que cualquier ego, cualquier falta, cualquier todo. Porque yo no conozco la historia de mi papá.
No la conoces.
Yo no la conozco. O sea, él nunca abrirá su corazón porque él es así. Entonces viene de una historia con mis hermanas atrás que yo no sé. Él cuenta una parte. Obviamente cada quien cuenta lo que le conviene contar. Imagínate las cosas que debe guardar. Que a lo mejor sí fue un niño maltratado, a lo mejor... O sea, me lo pregunto todo el tiempo.
Lo que le pasó contigo ya le había pasado con sus anteriores hijos.
Con mi hermana mayor. Se dejó de hablar 30 años.
30 años con Ana Bárbara.
Tú deduce. Dime cómo voy a juzgar. O sea, yo no puedo meterme en un terreno que no me gustaría enterarme de cosas o de algo raro porque no quiero que se manche mi corazón, mi alma y mis sentimientos por él. Entonces yo cuento de donde lo conozco a él y ya. Yo no sé qué pasó. Porque él guarda mucho.
Sin embargo, tienes un antecedente que sucedió ya con tu hermana, que fueron 30 años de no hablarse. Estaba repitiendo el patrón.
Exactamente. Y también quise romperlo antes. Dije, no, es que ni siquiera en cuestión de cálculo a lo mejor nos alcanza la vida. Tengo que hacerlo ya. O sea, eso también me impulsó.
Totalmente.
Y mi mamá, que preguntabas qué papel jugaba, imagínate, pobrecita. De entrada, mi mamá tiene ahorita 49 años y mi papá 82.
Imagínate.
Imagínate si yo empiezo a escarbar también en esa relación.
No te corresponde.
No me corresponde a mí.
Para nada. Pero fíjate que te voy a decir algo, ¿eh? Yo creo que tu papá, en su mundo y en su amor hacia ustedes como hijas, quería lo mejor para ustedes.
Sí, totalmente.
O sea, y la frustración de él por ese tipo de situaciones o reacciones se debe más que nada al no haber podido consolidar lo que él tenía planeado para ustedes.
Pero es que con ninguna, ¿eh? Con ninguna. Nos impulsó y todo, pero no supo qué era soltar y dejar crecer a los demás. Ahí es donde entraba en conflicto con todas. Uy, dejo de hablar, bye, ¿no?
Sí, porque tratando de entenderlo sin saber tampoco la historia, es precisamente, yo te voy a hablar como padre. Como padre, yo tengo 3 hijos y también, pues tú quieres lo mejor para tus hijos y cuando estás viendo que no están haciendo lo que tú crees que es lo mejor que pueden hacer, entonces te frustras y te da una impotencia total. Y esa línea tan delgada entre dejar volar y mantener con la creencia que son tuyos, eso es la frustración más grande.
Sí.
Nosotros como padres tenemos que entender que somos acompañantes de nuestros hijos.
En un tiempo determinado.
Para poder llevar a cabo sus sueños que ellos mismos tienen, no son los de nosotros. Y en ese momento en que tú entiendes, entonces los liberas. Y al momento de liberarlos, vuelan y van a ser siempre agradecidos por tu acompañamiento. Hay muy pocos como tú que tienen esa humildad de acercarse después de todo lo que sufrieron por el rechazo. Y entonces esa humildad se encuentra muy poco. A lo mejor tú te tardaste 5 años. En el otro caso fueron 30 y no sabes cómo sucedió el reencuentro. Pero en algunos casos nunca se vuelven a reencontrar. Y eso es, yo creo que, el mayor dolor que puedes tener.
Oh, imagínate.
El no decir, oye, al menos se lo dije.
Sí.
Al menos se lo dije. Y aunque no era mi culpa, para él
fue importante.
Yo era el culpable. Entonces,
y fue importante escucharlo.
Entonces ahí es donde dices tú, qué hermoso es que el amor sea más fuerte que el ego. Y es donde precisamente entra el ser humilde para crecer.
Wow.
¿Y qué sucedió? Fíjate nada más, qué hermosa tu historia. Terminaste haciendo lo que querías, finalmente. Tienes un backup de carrera fregoncísima, que es la carrera como cantante, que tú sabes que ahí la tienes. Y que en el momento en que te nazca, y te puedo asegurar que en algún momento te van a hacer, y se te van a cruzar en el camino.
Y va a aparecer.
Y va a aparecer.
La puerta se va a abrir.
¿Por qué? Porque, digo, sí, eso es el destino. Pero como ya lo liberaste, y ya no es su sueño, sino que es parte de tus fortalezas, entonces tienes muchísimo más herramientas para poder trascender en la vida.
Así es.
Entonces nunca sabes. Fíjate que yo estoy convencido que cada una de las pasiones que se nos presentan en la vida, que es aquello que nos da muchísimas ganas de hacer, son parte de un rompecabezas para conectarte con lo que vienes a hacer y con tu esencia. Entonces cada pieza que tú elijas hacer es una pieza más para completar el rompecabezas. Y ese rompecabezas lo que te da es una plenitud y una realización como persona. Quizás pudiste haber triunfado como cantante y haber sido una super rockstar y ganar muchísimo dinero. Pero yo te aseguro que en tu interior siempre hubieses querido ser conductora o actriz. Y aunque tuvieras todos los millones de la vida, siempre hubieses tenido ese vacío. A mí me pasó como empresario.
¿En serio?
O sea, yo soy empresario, yo no soy entrevistador. Pero lo que yo me encanta hacer y esto que me nutre y que me da todo esto es hacer esto, es tener conferencias, es dar speaker. O sea, es todo esto que estoy haciendo.
Ajá.
Pero si yo no hubiese pasado por toda la parte de empresario, no hubiera llegado a estar donde estoy.
Totalmente.
Entonces, eso es precisamente, yo creo, que la parte de la vida que cuando la entendemos, entonces podemos estar seguros que estamos cumpliendo nuestra misión en la vida.
Así es. Y bueno, una de mis frases favoritas es de Frida Kahlo: pies para qué los quiero si tengo alas para volar. Pies para qué los quiero si tengo alas para volar. Uh-huh. Y quiero ir por la vida ligera, viajar ligero. Y así lo hago en mi vida, ¿eh? en todo. O sea, ya no documento, ya nada, no guardo nada. O sea, lo di, lo tengo que decir. Me encanta platicar con las personas, escuchar sus historias, me fascina. Entonces, creo que a través de la televisión, de la cámara, de las redes sociales, uno puede conectar e inspirar a los que te están siguiendo. Porque vivimos también en un país donde la sociedad te señala, te critica, es más fácil aplastar como los cangrejitos, ¿no? Hacerte hacia abajo y minimizar tus logros. Entonces yo crecí, o sea, ahorita es que te lo juro que es tan interesante todo este descubrimiento para mí, porque todo lo que de repente vienen y me cuentan y que está pasando y que el machismo y que la envidia y la familia, todo lo veo, o sea. De hecho, vi una película que se llama Viva México. ¿La viste?
No la he visto, pero me dicen que está buenísima.
Bueno, haz de cuenta que mucha gente, ¿cómo la viste? Es denigrante para los mexicanos. Depende de qué manera lo ves, ¿no? Al final, ni todo es mentira, ni todo es verdad.
Claro.
Todo es una cuestión de percepción.
Sí.
Yo lo que vi ahí dije, no manches, ¿mi abuela? ¿Mis tías? O sea, ¿sabes? El típico comentario de como ven triunfar a alguien o que le está yendo bien, pero no se preguntan si esa persona la está pasando bien, porque ven que está en tele o que le está yendo bien o que está trabajando y que está en el gimnasio, que tiene disciplina, que tiene amor propio, que lee, que todo. O sea, como que encuentras el equilibrio en todas las cosas que haces y lo ven y nada más se preguntan, ella tiene dinero. Y los regalos de Navidad, por ejemplo, una vez un comentario de una tía, pues que los ponga todos ella, a ella le va muy bien. Comentarios así sutiles de toda la familia que digo, ¿por? Mejor, ¿por qué no me preguntan cómo lo hago? Si la estoy pasando bien. Para ellos también lograr grandes cosas, pero la mayoría de la gente vive en el conformismo y es más fácil decir, ah, es que tú, es que esto, o sea, criticar tu camino en lugar de decir, ¿cómo lo hizo? Me voy a acercar para ver si yo también puedo quedarme con algo positivo, algo que me ayude a crecer y salir de esto, ¿no? No. Es más fácil hacer un montón y decir, no, es que tú eres mala porque te fuiste. Eres mala porque te va bien. Fuiste cruel. Me acuerdo cuando mi abuelita, imagínate mi abuelita sus ideas. Yo venía, iba, mi papá enojado conmigo y todo el rollo, se sentaba a mi lado y me decía, ¿y bien? ¿Cuándo vas a regresar? ¿Cuándo regresas con tu familia? Mi abuelita.
Hijos.
Y yo, no, pues ahorita estoy estudiando, tengo objetivos, propósitos. O sea, no voy a regresar. Era mi mensaje oculto, ¿no?
Sí, sí,
pero claro. Ella no lo entendía. Era, ah, ok, ¿cuándo termina tu sueñito tonto? Eso, a lo que te estás dedicando y regresas a la realidad.
¿Sabes que
pues
me
no.
habías preguntado? ¿Y cómo, para qué quieres que regrese
no.
ahorita?
Sí, pero te meten como ese yugo, ese miedo de, es que tu familia, es que tu papá la está pasando mal. Es que, ¿sabes? Entonces te van metiendo todos esas etiquetas, comandos dentro de ti que dices, no me corresponde a mí. O sea, si sufre mi hermano, a mí no me corresponde venir a arreglar la vida de cada quien.
Solamente la tuya.
La mía. Y el amor propio tiene que ser conmigo. Y de aquí comienza todo. Y si yo, el ejemplo arrastra. O sea, si yo a través de lo que ustedes ven puedo sembrar una semillita de positivismo, de disciplina, de esfuerzo, de no rendirte, de hacer lo que te gusta, lo voy a transmitir, porque esa es mi manera. Porque si yo te lo digo, no me haces caso. O sea, estoy en una posición como bien complicada, porque si voy y empiezo a decir, oye, es que tienes que... Ay, ya te parece que lo estamos haciendo mal, ¿verdad? Porque vienes de allá. Entonces, como que no lo toman bien.
Es que
es
¿sabes
bien
qué,
complicado.
Esmeralda? Estamos en una sociedad, y no nada más en México, en el mundo.
En el mundo.
En que vivimos más como víctimas.
Eso.
Y ese es el vivir como víctimas.
Se ofenden de todo.
De todo.
Es horrible.
Y se ofenden del que no vive como víctima.
Eso.
Entonces, estoy a ver, si yo ya abrí los ojos y
que
estoy...
Te voy a ayudar, o sea, quiero que tú también.
Por supuesto, pero... Ah, no.
¿Qué te pasa?
Porque te me estás saliendo de toda la parte de la energía colectiva que todos mismos estamos haciendo. Y regularmente entramos en los chantajes sentimentales en donde cuando nos dejamos llevar por ellos, entonces truncamos nuestros sueños. Y no hay nada más frustrante que eso, Esmeralda.
Eso me pasa a mí.
No,
eso me pasa.
No te pasa. Tú despertaste,
bueno, sí, pero
y tú estás
es
en
como...
una constante evolución.
Pero si me quedo como mucho rato escuchando eso, o sea, de verdad eres tu entorno. O sea, sí te intoxican. Porque no hayas, si para acá o para allá, porque todo causa incomodidad. Es como si te estuvieran vigilando, a ver ahora hasta cómo va a reaccionar. Mamá, por ejemplo, mi mamá, Ay, es que uh-huh. hay tanto de qué platicar, ¿verdad? Mi mamá tiene sobrepeso.
Ok.
Un poquito de sobrepeso. Entonces, mi lucha siempre es con ella. Mamá, le duelen las rodillas, le duele la cadera, le duele la espalda. Y yo soy mucho de hacer ejercicio. Lo comparto con mis seguidores. Es vida sana, buenos hábitos, ¿ya sabes? Uh-huh. Para que estemos bien, con energía. Para si le digo a mi mamá un día, vente para acá conmigo, acompáñame. Ella quiera, no tenga flojera, no tenga dolores, no tenga nada. Mamá, come bien. Ay, es que es bien difícil. Mamá, el aceite. Mamá, las fritangas. No, mamá, el refresco. Entonces, todo el tiempo vas y la coca en medio. Ay, me causa como de no puede ser. O sea, tengo toda la vida diciéndoles que esto no y que esto no. Y lo hacen. Y si les digo, hago un comentario en la mesa. ¿En serio? ¿No prefirieron la matita de limones? ¿Tiene limones? ¿Por qué no hacen agua de limón en lugar de... Oh, ya empezaste. Se ofenden. Y para mí es una lucha constante, ¿sabes? Con mi mamá de, oye, para que bajes de peso. Oye, mami, para esto y lo otro. Pero es, no te gustan. Es que hay que aceptarte como eres. Es que, no, mami, échale ganas. Sí se puede.
Sí, Esmeralda, pero tristemente no podemos cambiar la vida de los demás.
Ya, sí.
O sea, no es... Tú siéntete tranquila.
Pero es mi mamá, ¿sabes? O sea, sí, es lo más cercano, lo más preciado que para mí puede existir. Mi familia, yo los quiero ver al 100 todo el tiempo. Uh-huh. Pero me topo con pared. Entonces ya regreso a mí otra vez. Ok, lo que no puedes cambiar en ellos, cámbialo en ti. No te preocupes. Todo va a estar bien. Sí, pero es que si pasa algo, ¿a quién le van a hablar?
Sí, sí.
O sea, sí. También es como esta cuestión, ¿no? Ajá. Porque todos salimos al quite, porque somos una familia, pero porque al final
fijas,
la unión
hace la fuerza. ¿Te fijas cómo todos tendemos a complicarnos la existencia por tratar de cambiar nuestro entorno?
Cierto.
Tú, conscientemente, tú ya estás haciendo lo que tienes que hacer. Decirle lo que le conviene.
Sí.
Si lo hace o no lo hace, es elección de
problema
ella.
Problema de cada quien.
Y lo acabas de decir ahorita, viaja ligera. En el momento en que tú dices cómo es, perdóname, cómo es, cuídate, como es todo, tú te estás deshaciendo de ese
peso. Y dejando que impacte,
¿sí?
De manera...
Te voy a decir una cosa, como dice el dicho, chango viejo no aprende maroma nueva. No los vas a hacer cambiar, Esmeralda. Y lo único que estás haciendo es desgastarte y desgastar la relación. Porque para ellos estás invadiendo o estás incomodando porque no alcanzan a ver que lo haces porque realmente los amas y porque quieres su salud.
Cierto.
Pero entonces, digo, ok... Si tú quieres seguir echándote tu Coca-Cola, adelante. Échate tu Coca-Cola, no pasa nada. Yo me echo mi agua de limón, porque esa es mi convicción. Y en ese momento, dejas de cargar lo que no te corresponde.
Tienes toda la razón. ¿Mm? Y esa es mi lucha de diario. ¿Mm? Pero viajar ligero y vivir y dejar vivir.
Pero fíjate cómo vas dando grandes pasos, agigantados, Esmeralda. En el sentido de acciones de las que me has contado, que es... Papá, perdóname. Mamá, necesitas cuidarte, ¿sí? Abuela, acá estoy a toda madre. Y entonces, o sea, si te fijas,
sí.
Si te fijas, son puras cosas que a ti en lo particular te hacen crecer y te hacen sentirte plena. ¿Qué sucede? Que cuando le das vueltas a eso que te está sucediendo y empiezas a analizar los comportamientos de ellos, entonces es cuando te empiezas a preocupar y a frustrar.
Sí.
Porque dices, ¿por qué no están contentos con mi éxito? Sí están, Esmeralda, pero les duele que no estás con ellos. Pero el dolor es de ellos, no es tuyo. Sí. Tú estás haciendo lo que te corresponde hacer. Y entonces es como realmente se empieza a vivir ligero.
Uh-huh.
Porque es, dices, ahora yo ya vivo bien ligera. Pues te falta todavía aligerarte más.
Me falta más, como pueden darse cuenta.
Definitivamente, pero lo padre es tenerlo consciente y tú transmitir. Yo creo que la mejor manera de poder transmitir cosas positivas es precisamente lo que tú estás haciendo, darlo a los demás.
Y ya.
Pero y ya, y ya.
Y ya.
Se acabó.
Las cosas son como son.
Pero tendemos mucho nosotros, y te lo digo, y hablo en plural porque yo también soy comunicador y tenemos una responsabilidad muy grande entre toda la gente que nos hace el favor de seguirnos.
Sí.
Tendemos a decir, es que tienen que hacer.
No.
No. Oigan, estoy haciendo esto, me está dando resultado. Punto. Eso es lo mejor que podemos transmitir.
Sí. Porque y lo intento, te lo juro.
Claro, pero
es para nuestro de cada día. Pero hay que disfrutar y hacerse consciente del presente. Total. De hecho, hay un libro que me encanta, El Poder de la Hora. Ya lo leíste.
Toll, claro.
Es
uno de mis libros de cabecera.
¿Sí?
Que regularmente leo porque a mí me cambió la vida con ese libro.
A mí también.
Es más, todas mis conferencias las empiezo diciendo tenemos que ser conscientes que el segundo que estamos viviendo es único y irrepetible. Y que lo que nos toca vivir ahorita es parte de nuestro pasado.
¿Qué tal?
Entonces imagínate nada más conscientes de eso, Esmeralda. Tú y yo nos estamos regalando parte de nuestras vidas.
Exactamente. En y este mira, momento. Y qué cosa tan impresionante, tan maravillosa, que es vivir en el presente, en el poder de la hora, ¿no? Ahora, pero que al mismo tiempo se va quedando atrás. O sea, esto que te estoy diciendo, claro, ya está siendo pasado.
Ya
o sea,
se acabó.
Y ya es pasado y ya no importa. O sea, solamente ahorita, o sea, abrázate, ámate, sé tú, diviértete, estamos de paso. ¿Qué te gusta que vivamos? ¿100 años? ¿A lo mucho? Entonces, ¿de qué valió? ¿Valió la pena hacerlo?
O 35.
O 35, o 10, o 15. Estamos en la misma, en la misma línea de salida. A todos, porque mi papá decía, no, es que ley de vida, es que yo estoy grande, yo me voy primero. Se le murió una hija de 27 años, se van y, o sea, estamos en la misma. Al venir al mundo, no sé si nosotros elegimos venir al mundo, estamos en igualdad de condiciones. Te puedes ir mañana y así. Entonces, sí hay que ser muy conscientes de nuestros actos, sí hay que dar mucho amor. Yo creo que es bien importante dar mucho amor, que no se nos olvide y ser agradecidos.
Pero da amor cuando te nace dar amor.
Sí.
No.
Pero es que si tú eres un ser de amor, no es cuando te naces, es que tú vibras en el amor. Entonces, con quien sea que te encuentres, ellos van a... Los que van a conectar van a estar cerca de ti.
Totalmente.
Hay gente que no se va a dar cuenta. Va a pasar de largo, no le tocaba coincidir contigo.
Porque no está viviendo consciente en el ahora. Es increíble, y ahorita volviendo al tema, y cuando dices vibrar en el amor, cuando tú vibras en el amor, todo tu entorno es amor, aunque a veces no se vea como amor. Fíjate nada más qué importante. Si tú vas en la calle, pasa un güey y te mienta la madre, ¿sí? Y entonces tú dices, ¡me mentó la madre!
Claro.
Y te clavas, entonces te empiezas a meter en su ciclo.
Pero es que afectó tu ego.
Afectó tu ego, pero fíjate nada más. Si en ese momento dices, a ver, si este güey se me metió y no choqué, posiblemente pude haber chocado 100 metros después, si él no se hubiera metido. Lo amo. Ya. Así. O sea, obviamente no conoces al güey, no. Pero si cambias la mentada de madre por un agradecimiento, en ese momento entonces estás vibrando amor. Aunque la otra persona ni siquiera... Y al otro a lo mejor te mentó la madre y para él todo el tiempo, todo el día va a estar diciendo, y es que la vieja que se me atravesó y le va a platicar a todas las personas
ya
que...
supéralo.
Exacto. Pero fíjate cómo podemos nosotros... escoger cualquier camino, o sea,
siempre.
Más bien, o eres, todo el tiempo te estás quejando y estás siendo víctima
ayer,
de lo que te
ayer
sucedió.
Ayer justo escuché unas afirmaciones que hablaban de lo mismo. O sea, qué curioso cómo todo se conecta, porque decía que, ok, te duele algo, di que eres saludable. O sea, cámbialo,
sí,
concientízalo y di,
totalmente.
Ay, sentí coraje con tres, siento amor. O sea, piénsalo unos segunditos y dale la vuelta, dale la vuelta todo el tiempo. Y es así como debemos vivir.
Y ese es precisamente lo que te hace vivir en una armonía.
Sí.
En una vibración de amor.
Positivo.
Es que suena muy romántico decir, yo soy un ser de amor y a todos los que me rodean les doy amor. No, me doy amor a mí.
Y es que es difícil también, Mayo, mantenerte cuerdo en un mundo de locos, ¿no? Porque no. O sea, es como... Y entre más vas cumpliendo años, creciendo, madurando, tu círculo se vuelve más pequeño, ¿sí o no?
Totalmente.
Porque nada.
Porque estás escogiendo con quién quieres estar.
Calidad, no cantidad.
Totalmente. Y entonces ahí dices, a ver, si ya estoy consciente de la hora, estoy consciente de que a cada persona con la que estoy regalándole parte de mi vida, ¿con quién quiero estar?
¿Con quién?
¿Y cómo quiero estar?
¿Y qué voy a...? Ajá.
A mí, de veras, no sabes, Esme, cómo me da impotencia ir a un restaurante y ver que las personas están en su celular.
Oh,
una pareja. Y entonces... se la pasan la mayor parte del tiempo en su celular y no hay una interacción física. Pues mejor chatense. O sea, ¿para qué se van a cenar y estar dando tiempo? ¿Me explico?
Nos evadimos todo el tiempo.
Y no estoy criticando, simplemente estoy diciendo...
observando.
¿Cómo vivimos en circunstancias que no son parte de lo que nos toca vivir y perdemos la grandeza de lo que nos toca vivir? O sea, el hecho de estar platicando, de vernos, de sentirnos... De estar transmitiendo, es una hermosura que Dios nos da.
Qué hermoso, sí.
¿Sí?
Sí, totalmente.
Entonces, cada persona que se presenta en tu vida, agradécele, porque esa persona se presentó en tu vida.
Ah, sí, yo digo que soy una alumna eterna. A mí no me interesa ser maestra de nada. O sea, yo quiero preguntar todo el tiempo, encontrarme con los maestros, que todos son maestros a mi alrededor y que me enseñen. Y que me muestren el camino, sus vidas, o sea, me encanta ser curiosa. Yo creo que por eso también me gusta la tele. O sea, me gusta cuando vienen invitados. Ay, ojalá me toque platicar con él. Aunque la tele sea muy fría, porque tú sabes cómo es. Da tiempo. No da tiempo. Traes acá el chícharo, traes ya una línea, la cámara, el prompter, todo. Y yo, ay, ojalá sí entremos como en esta cuestión más real, ¿no? No tanto ego, no rápido de promociones, sino de, oye, pero entonces ya entendí que este trabajo se hace desde antes. Entonces, cuando llega el invitado, yo voy. Hola, ¿cómo estás? Sí. ¿Y qué tal? ¿De dónde eres? Empiezo como a platicar para que ya haya como un pre, y cuando entre, pues ya estén dichas muchas cosas, ¿no? Entonces es bonito porque conoce a la gente y eso me fascina.
Porque tú lo estás permitiendo. Sí. Porque tú te lo estás permitiendo. Porque puedes ir a trabajar y puedes estar en tu
mi celular
y decir, yo no hablo con nadie, me llaman a escena, voy y se acabó, como lo hacen muchos.
Oye, te digo quién ha sido parte fundamental en mi desarrollo, en mi entendimiento y así, porque ha sido una guía increíble que Dios me puso en el camino, mi pareja. Johnny Sigal, que también es cantante.
Johnny Sigal.
Ajá.
Ok.
Él es un ser maravilloso. Desde que me conoció, lo conocí en la academia.
Tenemos
12 años juntos.
¿12 años? ¡Qué maravilla!
Sí.
Y los dos compartiendo.
Él vio mis penas, mis alegrías, mis miedos, mis frustraciones. Y él estaba siempre ahí de, tú puedes. Y tú eres. Y me enseñaba a redactar emails porque de repente yo no me atrevía. O sea, de que, ay, que le voy a mandar un email al no sé qué de TV Azteca o de Televisa. No sé qué, es que no sé qué decir. No, pues empieza a leer más. Aquí está el libro. Aquí está el otro libro. Y el otro libro, hasta que ya me encantó leer y el ejercicio, viendo a la gente que le rodea, porque él es un ser que vibra muy bonito.
Pero fíjate lo que acabas de decir, qué importante es la pareja.
La pareja.
O para enaltecer tus sueños o para tronarlos.
Sí, y sí, hacemos muy buen equipo. Nos admiramos, nos comunicamos de una manera increíble. Es súper positivo. Obviamente tenemos nuestras altas y nuestras bajas, como todas las parejas, pero ha sido un soporte tan importante para mí.
Y no sabes el gusto que me da escuchar a alguien hablar de su pareja. Yo tengo 25 años de casado.
¿En serio? Felicidades.
Y ya estamos en extinción. Porque realmente los matrimonios duraderos cada vez están más en extinción.
No tenemos paciencia. Pero nosotros, mira, siempre acordamos que nunca nos vamos a ir a dormir sin darnos un beso. De salir de la casa sin un beso.
Oye, eso te lo dan las pláticas prematrimoniales, ¿eh?
¿En serio?
Te lo prometo.
No es cierto.
Te lo prometo. Eso que tú estás haciendo sin que hayas tomado prematrimoniales, siempre te lo dicen. Porque es tan... La cama es tan grande cuando no estás bien con tu pareja.
Uy, no.
O sea, olvídate. Entonces es bien importante estar bien con tu pareja. Pero ahí te va algo que a lo mejor no tenías consciente. Si tú no hubieras cerrado el ciclo con tu padre, quizás no tuviera la pareja que tienes. Porque traías un tema de bloqueo con lo masculino. Entonces, esa pareja que tú tienes tan hermosa ahorita y que te llevas tan bien, es una pareja que lograste con tu libertad. Y eso se lo digo a todas las chavas.
Eso, la libertad. Uh-huh. Qué importante esa palabra. También acordamos que tenemos que ser libres, totalmente, unidos. No somos medios. Somos dos enteros con sueños, con ganas de vivir la vida y nos apoyamos y nos admiramos y te aplaudo y eres, ¿sabes? Te digo todo el tiempo lo importante que eres para mí, pero ojo, yo sin ti puedo vivir.
Claro.
Sin ti puedo vivir.
Pero te digo una cosa, Esmeralda. Desgraciadamente, cuando una persona no termina de cerrar su ciclo, ¿sí? Caes con el patrón exacto de lo que traías con tu papá en una pareja. No sé si te pasó, pero buscas el mismo prototipo.
El común denominador, ¿no?
El común denominador. Y entonces pasas de ser la hija de papá con el control de papá a después control de la pareja y ser de la pareja. Y es una frustración espantosa que muchas parejas llevan relaciones tóxicas por codependencia de sus parejas, porque buscan ese vacío que no han logrado tener en sí mismos, lo buscan en otras personas.
Uy, no, qué fuerte.
Sí, pero es la realidad. Entonces, esto que me acabas de decir de tu pareja es, haz de cuenta que la cereza del pastel sobre lo que has logrado con tu individualidad y con tu realización personal. Y te aplaudo, y le aplaudo a él por haberse encontrado.
Lo tienes que conocer, te va a caer muy bien.
Por supuesto, me encantaría. Porque sé que vibra igual que tú, porque lo estás transmitiendo. No es de mentiritas, porque muchas veces dicen, ay, me llevo tan bien con mi pareja. No. Y tú te das cuenta que no se lleva bien con su pareja, güey. ¿Sí explico? Y estoy súper bien. Y sabes que no es cierto, que están viviendo una actuación, para embonar en una sociedad que te exige que para ser exitoso tienes que tener una pareja buena. Pero cuando eres
Pero a veces es mejor solo que mal acompañado.
Ah, no, pero por supuesto.
Pero el caso es que nos da, a veces sí se dan cuenta. O sea, yo siento que sí te das cuenta de todo, porque en tu intimidad, en tu casa, sabes cómo es tu pareja, sabes cómo es la persona que te acompaña.
Pero prefieres.
Pero, exacto, pero prefieres ir en automático y, ay, me hago de la vista gorda y no pasa nada, y él es así, no lo voy a cambiar, da, da, da. O sea, ojo, estoy leyendo un libro que te lo recomiendo, que es como una terapia de Walter Rizzo, ¿lo ubicas?
Sí, claro.
Se llama el libro De tanto amarte, me olvidé de mí.
Ay, qué bueno.
Creo
qué
que así
buen,
se llama
qué,
el título. Bueno, es como una terapia porque él te confronta con tus miedos de que tu pareja es así, tu pareja tiene este patrón, tal, tal, tal. Pues, ¿qué haces ahí? Huye, porque a ti, tú no lo vas a cambiar. Lo que me decías al principio, tú no lo vas a cambiar. Él es así, él necesita la terapia y ayuda profesional. Tú no lo vas a hacer. Entonces, vete, sé libre.
¿Pero qué crees? No los dejan. Yo ya tengo varios casos de mujeres que han vivido con narcisistas, con sociópatas, con psicópatas. No sabes qué historias tan aterradoras. Acabo de entrevistar a una persona el viernes, precisamente en Monterrey, el viernes pasado, que decía, nos cegamos.
Ay, Dios, qué
todo el tiempo duro. Estamos sufriendo, pero lo necesitamos. Hasta que se nos cae el velo y decimos, ¿qué está sucediendo? Entonces,
a mí qué bueno que se caiga el velo. Porque muchas veces no sucede.
¿Y cómo se cae el velo? Escuchando historias de quienes estaban en ese tipo de relaciones. Por eso a mí me encanta invitar mujeres empoderadas que ya salieron de ese tipo de relaciones tóxicas para que vean las que están en esa situación.
Y que nunca es tarde.
Que se puede. Que nunca es tarde. Que nunca es tarde. Porque ahorita lo que estabas comentando es cierto. Qué hermoso es escuchar a una persona hablar de su pareja con libertad. Diciendo, somos un entero, cada quien con sus sueños. Y esa es precisamente la máxima expresión de la pareja. La confianza, el hecho de poder ser, el hecho de poder expresar y que cada quien tiene su libre albedrío. Yo no te estoy cuidando ni eres mío. Cada quien hace lo que quiere hacer.
Pero ojo,
decidimos estar juntos y respetarnos y amarnos.
Cada día, porque mira, qué complejo ese tema, porque constantemente los seres humanos nos estamos transformando. Entonces, también hacía una pregunta a Walter Rizzo al principio. ¿Estás enamorado del que conociste o del que es ahora?
Uf, súper pregunta.
Porque imagínate, si tú misma te estás transformando y tú misma te estás conociendo todo el tiempo, ya no eres la misma, ahora imagínate lidiar con alguien, con un mundo de emociones diferente, pero que lo sigas amando en el tiempo, es que te gusta, ¿no? Este camino que eligieron juntos. Uh-huh. Y te gusta esa persona, te gusta su alma que no se contamina, su ser, su brillantez, su luz.
Y te digo algo, es la única manera en la que puedes realmente envejecer con esa persona. Porque la belleza se acaba.
Exacto.
Porque el carácter cambia. Porque aflora la realidad de las personas. No es lo mismo andar que vivir con él.
¿Crees que algo en el tiempo queda intacto?
Sí.
¿Dentro de cada ser?
La esencia. Esa esencia que es la que te enamoraste. No es la física. No es la química, es la esencia. Es lo que te hizo enamorarte en ese momento. Pero cuando el amor es puro, cuando el amor está contaminado con una necesidad de, entonces no fue la esencia, fue el momento. Y es cuando las parejas no duran, según mi versión.
No, yo creo.
Sí,
totalmente que es así.
Yo no me atrevo nunca a decir que es una verdad.
No.
Yo más bien es lo experimental. O sea, yo con mi mujer vivo diariamente y seguimos tan enamorados con un diferente amor. El enamoramiento y el amor son cosas diferentes. El enamoramiento es el apendejamiento inicial. El que todo es color de rosa,
claro.
Todo es bonito, todo es todo bien. Y no ves los errores.
No.
Porque estás apendejado, enamorado.
Y de hecho también.
El enamoramiento. Quiero dejar bien claro eso. O sea, pero el amor es lo que prevalece. El amor es que cuando va aflorando la realidad de cada persona, dices, wow, está súper. Y también puedo decir, ¿puedo vivir o no puedo vivir con esto? Porque no somos perfectos. ¿Puedo vivir o no puedo vivir con esto? Sí puedo vivir, porque me da todo esto que es lo que realmente me hace feliz.
Exactamente.
De estar con esa persona.
No puedes idolatrar. Por más que ames a una persona, no la puedes idolatrar. Es una humana, es humano. Uh-huh. Con defectos, con virtudes. No puedes decir, es que él es súper, no es Superman. Ni es Batman, ni es ninguno. O sea,
sí,
date cuenta de eso. Él también.
Pero cuando lo estás idolatrando, ¡ojo! Porque por algo lo estás idolatrando.
Pero no, o sea...
Porque eso ya es, ya, ya es una situación de apego.
Eso.
Y valiendo madres, porque cuando no, estás apegado, estás cegado.
No estás viendo la realidad.
Estás cegado. Ajá. Y por eso tantas relaciones tóxicas y por eso aguantas la violencia física, la violencia mental. Por eso precisamente. Y pasa en hombres y pasa en mujeres.
Sí.
O sea, porque en realidad he tenido casos de mujeres y cada vez que saco un caso de narcisismo, me escriben muchos hombres y dicen, ah, también a nosotros nos pasa. O sea, los hombres levantan la mano y me dicen, yo también tengo violencia mental y física en mi casa. Y cada caso que dices tú, wow, o sea...
Es que somos tan complejos.
Porque queremos ser. Yo creo que la complejidad se va enclareciendo conforme más te conozcas y más estés completamente consciente de lo que vienes a hacer a la vida. Y a veces nunca lo identificamos. O a veces lo identificamos por momentos. Pero depende de cada quien, definitivamente.
Hay que simplificar.
Fíjate nada más, voy a hacer un resumen rápido y me encanta, Esme, porque eres una mujer que yo creo que va a inspirar a muchas mujeres que están ahorita en el yugo de alguien, de su papá, de su pareja, de su mamá, de alguien o de la sociedad, porque también somos víctimas de
la
sociedad.
Dímelo también. Todo el tiempo que la gente al principio era bien difícil, porque yo cargaba con ese yugo que te conté al principio, y todavía súmale el leer las redes, tú no debiste ganar, ranchera, vete a ordeñar vacas, vete, no sé, o sea, sí, porque yo venía de un, y yo bien orgullosa, pues, porque a mí me encanta ser de rancho, y me encantan los animales, y me encanta esta conexión con la naturaleza, me voy a la playa, a Puerto Escondido, que amo Puerto Escondido, solamente a contemplar el mar. Uh-huh. A que me hablen los árboles, a que me hable el cielo, la amplitud, o sea, ¿sabes? Buscando esa conexión y que de repente vea yo aquí, oye, vete y hueles a caca de vaca y así, horrible. Y yo de, ¿qué es eso? ¿Por qué la gente es así?
Porque la gente te envidia o la gente te ve de una manera en que ellos no pueden estar.
Pero hay que aplaudir el crecimiento de los demás.
Sí, nada más que acuérdate una cosa, no podemos afectarnos por lo que la gente dice. Más bien, tenemos que fortalecernos con lo que nosotros sentimos. Y de esa manera, quien lo dice, muchas veces los haters son los que más te aman, ¿eh?
¿En serio?
De veras, los haters son los que más te aman porque quieren estar presentes. Me acaban de platicar un tema en donde un güey le estaba eche a una persona. Y entonces esa persona era anónima, pero tenía su avatar. Y en una conferencia que él fue a dar, llega una persona a decirle, ay, te admiro mucho, eres lo máximo. Y dice, tú eres la que me estás hateando todo el tiempo.
No.
La identificó, real. Y pero hate horrible, o sea, de todo lo que no te puedes tú imaginar. Y entonces dice, es que discúlpame, siento mucha impotencia de no poder estar contigo o no estar frente a ti. Y entonces lo cristalizo echándote y me siento muy frustrada con mi vida y con mi pareja y todo, y así me desahogo, pero te admiro mucho.
Sí.
Fíjate nada más. Entonces muchas veces el que más te hatea es el que más te ama o es el que más quiere estar contigo.
Me queda claro que cada quien da lo que tiene en el corazón.
Totalmente. Entonces no nos afectemos por el comportamiento de los demás. Yo creo que eso es increíble. Y por lo que te ha pasado, híjole, de verdad es que vas a dejar una gran historia, Esmeralda. Y no sabes el gustazo que me da haberle escuchado y haberle entendido. Y creo que la gente que nos está escuchando también la entenderá.
Gracias, Mayo. Qué gusto.
Y te voy a cantar tu canción, Esme.
Me vas a hacer llorar.
A mí sí me gusta cantar. Y mucho.
Muy bien, sí, muy bien.
Oye, y cantarle a una cantante y que con una voz tan privilegiada como la tuya no es fácil. Pero yo esto lo hago como un regalo para mi invitado, para que realmente... transmitirle su historia hecha canción. Entonces, como buena experta musical que eres, no esperes que sea una canción perfectamente en tono, ni en tiempo, ni nada, pero es una canción que me sale del corazón.
Gracias.
Vamos a ver, mi querido Panda, ¿qué nos traes? Esmeralda, qué reto para mí cantarle a una cantante y con tan hermosa voz como tú, pero la verdad es que nosotros lo que hacemos lo hacemos completamente improvisado, inspirado en tu misma historia, así que...
Espérate el ritmo.
No, ya me imagino. Me va a poner a cantar rancheras este hombre, la cual me gusta mucho.
Sí, porque... es que adivinas, no cantas malas rancheras.
O en ranchera, en balada. A mí me gusta la música en todas sus presentaciones.
Ahí va.
Me Esta es la historia de una niña que creció con las vacas. Entre caballos en un pueblo allá arribita. Su padre la llevaba a la escuela en su caballo. Entre el lodo negro, Esmeralda llegaba a estudiar. En su soledad, ella soñaba con la tele, con la conducción, con la actuación. Pero ¿qué pasa? Que empezó a cantar. Y cantaba y cantaba. A su papá le agradaba. Él la apoyó, su carrera agarró y en cantante la volvió. Esmeralda cantaba, pero en su interior no lo añoraba. Lo que ella quería era estar en la televisión. No sabía que la historia se estaba forjando a su alrededor. Que se estaba preparando y fortaleciendo para lo que venía. Cuando ella audicionó para entrar a la academia, ¿qué fue lo que pasó? Que Esmeralda ganó al tener todo. Ella decidió empezar a estudiar actuación.
Wow.
A su padre le llamó y le dijo: padre, no regreso, en México me quedo. Y no nada más voy a cantar, sino también voy a actuar. Su padre, muy enojado, le dijo: si no me haces caso, te vas. No regresas. Y Esmeralda lloraba y a la vez soñaba con lo que ella quería hacer. Ahí empezó la diferencia de encontrarse, de valorarse, de hacer lo que ella quería y dejar de hacer el sueño de su papá. Qué tristeza ya sentía, porque lo amaba y lo respetaba. Pero el amor por sí misma fue más fuerte que lo demás. La historia siguió, Esmeralda logró lo que de niña soñó. En actriz se volvió, conduciendo programas, y ya no cantó. Poquito sí, pero más conducía. Y con gran alegría, ella compartía con Johnny, su pareja. ¿Johnny se llama? Fíjate que eso fue lo que te dejó. Aparte de desarrollar tu voz como cantante, el encontrarte a tu pareja ideal y con todo lo que tu papá te enseñó y te retó, entonces hiciste a un lado todo lo que estabas cargando y fuiste tú, Esmeralda, y fuiste tú la que empezaste a aflorar. Empezó a aflorar esa niña con esos sueños y eso te fortaleció y te hizo ser la mujer que ahora eres. Y ahora todos transmiten lo que realmente lograste. Y 5 años después, con tu papá, volviste a hablar. Le pediste perdón. Le pediste perdón y es un acto de humildad que te hace que salga del corazón lo que realmente eres como persona. Vivir con la tranquilidad de ya no tener que depender de lo que realmente te hacía sostener. Un peso que ya no podías cargar porque era muy fuerte para ti. Pero eso es lo que te hace estar aquí. Y ahora tienes una gran responsabilidad en transmitir todo lo que tú estás viviendo. Es pura energía positiva. Y tu madre desde allá, orgullosa está de ti. Nunca la vas a cambiar, pero la vas a acompañar. Y eso es precisamente, con todo tu entorno, lo que te falta y lo que tienes que hacer. Acompañar nada más, no tratar de cambiar. Y esta historia se termina con gran admiración a una mujer que lo hace de corazón, amarse a ella más que a la razón.
Qué bonito.
Y todo lo que viene va a ser para crecer y agradecer a tu padre, a tu madre y a todos los que te enseñaron a ser. Sin comprender muchas veces por qué eso dolía, pero al final a ti te hacía crecer.
¡Ay, bravo!
Me puso a cantar.
Música. ¡Qué bonito!
Me imaginabas ya en el caballo.
Total, total.
Agarrando un limón, haciéndote tu limón.
La agüita de limón, disfrutando de... Claro, de los sonidos del rancho.
Qué bonito, ¿no? Okay.
Hermoso, gracias.
No, gracias a ti por compartirnos tu historia y por ser tan transparente, Esmeralda, porque todo lo que acabas de decir va a tocar muchos corazones.
Esperemos que sí.
Y eso es precisamente lo bonito de estas historias.
Y qué bonito canciones. Que tengas este espacio donde podamos abrir el corazón, porque normalmente todo es tan rápido, tan automático, que muy difícilmente uno se puede mostrar con esa historia real, ¿no? A las personas.
Y fíjate que esas historias reales son lo que más le podemos dejar a las personas que nos hacen el favor de seguirnos y de ver qué es lo que realmente podemos dejar.
Sí.
¿Verdad? Y tu humildad que has demostrado aquí en cámaras, porque esto va a llegar a millones de personas.
Gracias.
Esperemos.
Y que tengas esa valentía de platicar algo tan, tan íntimo.
Ahora puedo. Antes no podía. O sea, ese pequeño instante donde se me cerraba la garganta, o sea, eso ya no me impedía hablar. No podía hablar. O sea, era un mar de lágrimas, porque es complicado hasta que ya.
Cada vez que lo haces, gracias. Muchas gracias.
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 Gracias, chicos.